Hablemos del amor una vez más.
Y si han mirado las efemérides, saben ustedes que nos encontramos en 14 de febrero, en ese día de San Valentín. Y tenemos que hablar del amor, todavía no lo hemos hecho a lo largo de la mañana, del amor en sus múltiples versiones. Rafael nos canta Hablemos del amor. Fíjense, cuando les hablo de versiones, podemos centrarnos en el amor entre amantes, amor entre hermanos, hermanas, del amor de madres a hijos, de hijos a madres, del amor agotado, del naciente, del inventado. Estás muy poética hoy, Charillo Quiles,
Sí, hablamos del amor porque del amor se habla en Un amor, novela de Alejandro Palomas, premiada con el Nadal 2018. En Un amor, Palomas retoma los personajes de sus novelas Una madre y un perro, obras que han enamorado a miles de lectores.
Alejandro Palomas, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Un amor no es la historia de un amor, sino la historia del amor. Amor de madre hacia sus hijos. Una es madre toda la vida, no puede dejar de ejercer como tal hasta la tumba. Amor de hijos hacia su madre, que tienen miedo a perderla, a quedarse huérfanos. Amor entre amigas, amor heterosexual y homosexual. Amor a los animales, amor fracasado, amor inventado. Un amor es un fresco del amor y de la vida, ¿no?
Yo lo defino siempre como la vida en vena. Yo, es que yo soy así, tampoco puedo mentir mucho. Soy muy intenso y me gusta que la vida sea así y que el amor sea así. También soy muy curioso y creo que hay muchos lectores y lectoras que también son muy curiosos, ¿no? Y me gusta fomentar y avivar esto sobre el amor. Es un mapa, el amor es un mapa en el que caben todas las manifestaciones, gracias a Dios, de la capacidad de generar cosas buenas en los demás, ¿no? Y tenía muchísimas ganas de explorar esto y de experimentar esto. Y tenía muchas ganas de ofrecerlo también, ¿no? Yo no puedo hablar del amor sin compartirlo. Es que el amor no existe si no lo compartes.
Ajá, efectivamente.
No hay amor si no lo compartes. Y en mi caso, y en este caso en particular, creo que no hay amor sin Amalia, ¿no? No hay amor sin esta mujer.
La gran protagonista de esta novela. Has resumido la novela así: 24 horas, una boda, una familia, todo va bien, se produce una llamada y todo va mal. Bueno, háblanos de esa familia, háblanos de Amalia, la madre, como decíamos, la auténtica protagonista de Un amor, háblanos de Silvia, la irascible, la que no deja de levantar tabiques en casa, háblanos de Emma y de su novia policía Magali, que no suelta prenda de su pasado, háblanos de Fer y de su novio sueco Sven, para la madre, al que no acaban de conocer, háblanos de la tía Inés y de su tirria por los castellers y por Australia, háblanos de Shirley, la perrita rumana.
Mira, hay tanto, yo no sé, ¿sabes? Yo te oigo hablar a ti y pienso, ¿qué he hecho? ¿Cómo he construido esto? A ver, he construido esto de una forma muy sencilla. Yo parto de los arquetipos que tengo a mano, que son mi familia, obviamente. Yo conozco muy bien de lo que estoy hablando y conozco muy bien a Amalia, porque Amalia bebe de mi madre. Amalia es una mujer de 73 años en este momento, es una mujer albina, es una mujer con una discapacidad visual importante. Y esto la convierte en una mujer que sorprendentemente ve poco, pero cuando mira, ve. Esto es muy difícil de conseguir. Es decir, cuando tú tienes una gran discapacidad y cuentas con muy poca muy poco umbral de movimiento, y en este caso la visión, tienes que elegir lo que ves y lo que no ves. Tienes que elegir dónde enfocas, y Amalia enfoca bien. Y esto lo hacen mucho las madres, enfocar bien. Esto es una cosa de madre, ¿no? Que si tienen que decidir, prefieren enfocar sobre los hijos y están vigilantes constantemente. Y eso crea historias en los hijos y crea historia en las madres. Eso es lo que crea el vínculo, esa mirada constante de una madre sobre sus hijos. Ya sea en la lejanía, cuando no están. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra madre nos llama cuando estamos mal y no hemos dicho nada y estamos lejos, incluso en otro país, y recibimos la llamada de oye, ¿estás bien? Porque hay ese vínculo, ¿no? Que es tan mágico y que a mí me tiene loco. Me tiene totalmente loco. Pienso, ¿cómo se ve? Yo no podré vivirlo nunca, pero ¿cómo lo viven las madres esto? ¿Cómo viven esta atención constante por los hijos? Me maravilla. Creo que esto es la representación más hermosa del amor.
Y un amor es también la historia de secretos y mentiras. Siempre. Cada uno de los personajes tiene secretos, cada uno de ellos sí. miente. Mm-hmm. Secretos y mentiras que se tejen a fin de no herir ni perturbar a los que amamos.
Sí, claro. Es el juego de las mentiras piadosas, ¿no? Es el juego de no le digas esto a tu hermana porque no está preparada para oírlo. Entonces la hermana, que no es tonta, termina por saberlo, pero no por ti, sino porque es la propia madre la que se lo cuenta, porque le da pena que no lo sepa en el fondo, ¿no? Y entonces jugamos a las penas, a las culpas, a las deudas que tenemos desde pequeños con nuestros hermanos, a todas esas cosas que forman un micromundo familiar, un micromundo que es una unidad, ¿no? Y en el que se da esta especie de juego de las sillas, ¿no? De que nos vamos moviendo y a ver quién se queda fuera uh-huh. y a quién se queda sin silla. En el mundo familiar esto pasa relativamente porque al final siempre damos una silla, siempre hay una silla extra, ¿no? Para que uh-huh. nadie se quede sin. Eso es lo bueno que tiene jugar con una familia y montar este engranaje de cariño familiar uh-huh. que se juega sobre seguro, que no hay un abismo, o sea, hay una red sobre la que yo hago jugar a mis personajes porque siempre están bien acompañados.
Uh-huh. Bueno, no se crean ustedes que un amor es un dramón.
No, no.
Al contrario, o se puede decir que es una tragicomedia.
Sí.
La madre, como les decíamos, es una bomba de relojería sí. y tiene unos golpes que te desarman. Uh-huh. Aquí mis hijos, la mayor, la lesbiana y el pequeño. Así presenta a sus vástagos. La mujer está preocupada por su hijo menor, por Fer, que no tiene novio. La mujer quiere dejarlos a todos casados o con pareja y así morirse en paz, como todas las madres. Pero con el pequeño no hay forma. Así que decide hacer ella de Celestina. Le echa los tejos a un médico muy atractivo que se parece a Paul Newman y delante de todos los hijos, pues lo hace. Esto no saben dónde meterse. Yo se lo estoy contando, pero es que, señores, tienen que leerlo.
Sí, hay que vivirlo.
Porque es desternillante la escena.
Sí, hay que vivirlo. A ver, yo he vivido una escena un poco parecida, por tanto yo sé lo que estoy contando. Y esta escena delante de un médico y que tu madre está intentando endilgarte al médico porque cree que es el mejor candidato para ser tu pareja, esto yo lo he vivido de primera mano, con lo cual puedo contarlo con todo lujo de detalles. Y esa cosa, esa maquinación de esa madre que realmente le preocupa el momento de tener que irse y de tener que de dejarlos a todos acompañados,
sí,
porque
sí.
su gran preocupación es que estén todos bien acompañados cuando
que
ella
no se queden solos.
Que no se queden solos porque ajá. esto le pasa a muchas madres.
Sí, 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 sí.
Y a muchas abuelas que quieren tener a los nietos casados y
así morirse en paz.
Exactamente,
es.
Para claro. tranquilidad propia, que en el fondo no es claro, más que tranquilidad claro. propia. Pero esta Amalia es capaz de hacer cualquier cosa por cualquier cosa que a ella se le ocurra.
Sí, sí.
No tiene fin, no tiene bueno, límites,
bueno,
es
bueno.
tremenda.
Para Amalia, como decíamos, su vida son sus tres hijos, su perra Shirley uh-huh. y la radio. Todo el día está enganchada a la radio
sí.
y lo que oye o cree oír lo lanza. Últimamente en los medios de comunicación hablamos hasta la saciedad de empoderamiento,
sí.
transversalidad,
sí.
zona de confort.
Sí.
Y claro, ella también emplea estos términos, los adopta. Otra cosa es cómo lo haga.
Uh-huh.
Ella está empotrada. Su hija mayor tiene el síndrome del niño vacío. Claro, es imposible no partirse de risa con ella.
Es así. Yo también debo decir que yo vivo esto de primera mano.
¿Tu madre también está empotrada?
Mi madre no está empotrada, pero dice cosas peores. O sea, dicen cosas que tienen como a veces menos relación con el original, que tú tienes que adivinar a qué se está refiriendo. Yo lo conozco muy bien y sé exactamente a lo que se está refiriendo. Cuando intenta describirte o cuando intenta darte un nombre de un locutor de radio, por ejemplo, ¿no? Y te dice, esa chica que tiene esa voz que parece la de tu tía no sé qué y que está en esta emisora, que ahora no recuerdo cuál es, pero que es de 12 a 1 y que muchas veces se enfada con, y tú ya sabes quién es. ¿Sabes?
Eso también lo hago yo,
Y dices, mamá, tía, pero no te puedes acordar de una. Es que no se acuerda de ninguna. Pero es que no se acuerda ni de la emisora. Ella siempre cree que está escuchando una emisora, ¿no? Láser, ponte tú.
Sí, sí.
Pero yo le cambio las emisoras y ella sigue creyendo que está escuchando Láser.
Ay, ay.
Sí, esto, bueno, es que es brutal. O sea, si la gente conociera a mi madre, entendería por qué Amalia es tan desternillante y tan loca.
¿Tienes que hacer una película?
Yo quisiera. A ver, estamos en ello, ¿eh? Estamos luchando por la peli. Yo ya, en este momento, no sé si peli o serie. Porque, claro, son tres novelas, son tres volúmenes, no sé si habrá más. Y realmente hay una extensión en el tiempo que la hace muy interesante.
Uh-huh.
El desarrollo de estos personajes, desde que Amalia tiene 63 en una madre hasta 73 ahora en un amor, crea un mundo entero. Esto es un mundo de 10 años. Sí. También es cierto que si tú entras en este mundo por un amor, el impacto es mucho mayor. Como lector o lectora, yo siempre digo, envidio mucho a quien vaya a conocer a esta familia por un amor. Porque
a mí me ha pasado. No conocía tus novelas anteriores.
Claro, y a mí esto me da cuando me lo dices, me da muchísima envidia, porque es que el impacto es... ¡Pam!
Brutal.
Es muy bestia.
Bueno, Amalia se divorció a los 65 años. Dijo, basta, no quiero más sometimiento. Y el marido dijo, ok, quédate ahí, yo me voy con mi secretaria. Amalia dice, lo que más miedo me da es no saber vivir sin tener que pedir permiso. Qué triste. Está Amalia bien. Tiene la autoestima por los suelos. Sí. A mí no me ha elegido nunca nadie. Nadie ha dicho nunca, me quedo con Amalia. Aunque, ¿quién iba a elegirme a mí?
Sí, Amalia, pero esto son palabras mías, ¿eh? Yo me he sentido así durante mucho tiempo. Y esto lo pongo en boca de ella porque también lo he oído de ella. ¿Sabes qué pasa? Y ahora estoy hablando de mí y de mi madre. Tenemos muchas cosas en común. Piensa que mi madre es albina y es chilena. En la época en que ella era una niña pequeña en Chile, ser albina, ella tuvo muchos problemas, o sea, se sintió muy, muy, muy mal. El albinismo todavía hoy es complicado, imagínate, hace tantos años. Y ella aprendió a defenderse mucho del mundo y a entender que no iba a ser querida nunca por cómo es. A mí me pasó eso también. Yo sufrí mucho maltrato cuando era pequeño, por parte de, en el colegio, por los compañeros, etcétera, durante mucho tiempo. Pero curiosamente, llegó un momento en que el maltrato a mí, o sea, le llamo maltrato por llamarla de alguna manera, ¿sabes? El acoso, las palizas, todas estas cosas que yo recibía, llegaron a darme absolutamente lo mismo, porque mi madre venía a buscarme 2 días a la semana para llevarme al psicólogo. Y yo lo que más temía del mundo era que lo que yo intentaba era salir el primero de clase, correr a la puerta del colegio y llevármela, porque para que ella no supiera que se reían de ella.
Ya, para que no sufriera.
Claro, entonces era mi gran preocupación. A mí no me importaba lo que hicieran conmigo, pero me preocupaba tanto ella que eso no me ha quedado. Entonces sigo protegiéndola igual que la protegía entonces. Pero eso nos vinculó mucho. Yo estoy muy vinculado a mi madre porque tenemos el mismo tono de sufrimiento, el mismo tono de pasado sufrido. Ahora los dos nos reímos mucho, tenemos esta capacidad de sacarle punta a todo, de tunearlo todo a nuestra medida, pero venimos de mucha dificultad personal.
Por cierto, que es Fer quien nos cuenta esta historia, el hijo pequeño. Sí. Bueno, hablábamos de que Amalia tenía la autoestima por los suelos, pero de todo se sale. Sí. Con el paso del tiempo, ella descubre que su marido había salido perdiendo con el divorcio. Sí. Él se quedó con un amor, dice, yo con el amor.
Sí. Esto es maravilloso. O sea, yo tenía tantas ganas de escribir esto que, de hecho, toda la novela está escrita para esta frase, para llegar aquí. Porque yo apuesto por el amor, no apuesto por un amor. Y creo que un amor es pequeño, ¿sabes? Apostar por un amor es muy pequeñito. Hay que apostar por el amor en todas sus facetas. Hay que abrirse, hay que verlo, hay que palparlo en todo, en la relación que tienes con tu perro, que es amor puro, es orgánica pura. En el amor que tienes con el bosque en el que estás paseando, en lo que ocurre ahí, en los silencios, en esa música que te llega, que te pone los pelos de punta, el pelómetro loco, en la vida entera. Es la vida en vena, es el amor en vena. Yo soy muy defensor de la intensidad, porque es que la vida es muy corta.
Sí.
Y hay que vivirla intensamente.
Hay que aprovechar el momento.
Y hay que saber amarla. Es muy complicado, ¿eh? Querer la vida es súper, súper complicado porque es mucho riesgo. Te arriesgas mucho, te abres mucho. Pero es que luego te das cuenta de que si no lo haces, no has vivido.
Hay tanto sobre lo que reflexionar en un amor.
Sí.
También destaco una frase que es pronunciada por la abuela y la madre de Fer: no me eches demasiado de menos cuando yo no esté. Eso es amor. No le piden que la recuerde día y noche, le piden que siga adelante y que esa orfandad, esa ausencia, no lo paralice.
¿Sabes qué pasa? Que las abuelas son lo mejor que te puede pasar en la vida. Yo sé que hay muchos tipos de abuela, ¿no? Hay muchas tipologías, pero cuando te toca una abuela generosa y sabia, te marca mucho. Yo tuve esa suerte y tuve la suerte de tener una abuela que cuidaba mucho y cuidaba bien. y esa sabiduría de los mayores, que creo que está muy denostada y que vemos muchas veces a los mayores como qué pesadez, qué molestia, y yo creo que nos equivocamos mucho en eso. Son la base de lo que somos y son la base emocional de lo que somos. Y hay que rescatarlos y hay que ponerlos en valor. Una expresión que no utilizo nunca porque soy como Amalia. Pero es cierto, o sea, señores y señoras, nuestros abuelos y nuestras abuelas son la mayor parte de lo que somos, orgánicamente hablando. Tendríamos que mirarlos de otra manera. Yo estoy en una campaña defendiendo eso. De verdad, me preocupa muchísimo y aprovecho este momento para decirlo. Por favor, vamos a mirarlos de otra manera.
Un amor de Alejandro Palomas, Premio Nadal 2018. Una historia emotiva, profunda. Alejandro, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a vosotros. Un beso muy grande.
De la primera vez que nos miramos.